todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos un nuevo miércoles, puntuales a eso de las 6 de la tarde. De nuevo dispuestos a compartir, a difundir y a disfrutar con nuestra música, el rock, el heavy metal. Un programa en el cual vamos a dedicar un apartado importante del mismo al Death Metal Fest, que ya se está acercando, pero con muchísimo. En concreto, los días 27 y 28 de este mes de septiembre en Dima tendrá lugar una nueva edición, la quinta de este festival que se asienta en Vizcaya. Tendremos con nosotros a Unai Endemaño, miembro este año de la organización del festival, y bueno, aparte fotógrafo oficial de este festival y de otros muchos, habitual en los fosos de los conciertos y también promotor de los mismos. Pero insisto, nos centraremos sobre todo en lo que es ese Death Metal Fest, aunque tal vez hablemos un poquito más con él de algún otro aspecto relacionado con todo lo que él lleva a cabo. Tenemos aún reciente el recuerdo que el pasado domingo nos dejó en la sala Urban Rock Concept de Gasteiz, ese paso del que fuera vocalista de White Lion, entre otras cosas, Mike Trump, acompañado por Marcus Nant, en ese Dos Amigos Tour. Bueno, nos dejó gratas sensaciones. Tenéis crónica en lamiradanegra.es si queréis leerla de manera más detenida, un poquito de forma más ágil. Sí que me gusta comentar en los programas lo que vivimos en las salas de conciertos. Así que esa será la crónica que realizaremos en el día de hoy, la breve crónica que realizaremos aquí en el programa en el día de hoy. Por supuesto que hay novedades, muchísimas. La verdad que es que cada vez me cuesta más abarcar todo lo que hay, evidentemente no para meterlo en 4 horas semanales, que no entra ni aunque lo metas con un embudo. Ya os digo yo que ni con un programa diario de 2 horas nos daba abasto para conseguir meter las cantidad de novedades que hay. Aún haciendo una pequeña criba, tengo que cribar muchísimo más, pero por lo menos algunas de esas novedades caerán en este programa y, como no, también próximos conciertos. Precisamente con próximos conciertos vamos a comenzar con uno de los más inminentes. El próximo 21 de septiembre en la Gruta de Portugalete tendremos descargando a Dormant en esta única fecha en Vizcaya, en su tierra, con ese nuevo trabajo Abyss que tienen entre manos. Una fecha muy recomendable, no solo por la presencia de los propios Dormant, sino porque también vendrán acompañados con Demonic, que nos llegan desde Madrid, y por Evadne, que nos llegan desde Valencia. Es decir, Evadne sonaron en pasadas ediciones del programa y, bueno, pues yo creo que garantizan el interés, sin ninguna duda, de este concierto. Insistimos, estos que suenan, Dormant, con este nuevo trabajo, con Abyss, nos dicen que será fecha única en Vizcaya, así que, pues bueno, si es posible, creo que no nos lo perderemos y estaremos por allí. Escuchamos Wave, perteneciente, como digo, a Abyss, de los vizcaínos Dormant. Evadne, más Dormant, más Demonic. 21 de septiembre, Sala Group Portugalete. Concierto que comenzamos recomendándote en el día de hoy aquí en La Mirada Negra. Y ya que suena Dormant, quiero rescatar también un trabajo como ese Rise from Chaos de Demonic, banda de thrash metal madrileña a la cual hemos venido siguiendo desde hace ya bastante tiempo y que tras un periodo convulso se rehicieron con un grandísimo disco que ya fue protagonista con entrevista a la banda hace algunos meses aquí en el programa. No está de más de vez en cuando rescatarlo, sobre todo si encima estamos a punto de ver cómo se las gasta el grupo en la actualidad en directo. Así que, ¿cómo estarán en esa cita del próximo sábado en la Group? Pues retomamos también este Rise from Chaos de los que suenan en Demonic.
Yeah.
Así se las gastan en Demoni, que la verdad que gran en disco ese que nos han presentado en última instancia, ese Rise from Chaos, y ganas hay de verles también en esta oportunidad este próximo sábado en la Group de Portugalete. Nos venimos de nuevo a Vizcaya porque vamos a retomar el trabajo de Empire of Disease, que ya presentamos en pasadas ediciones del programa, un primer EP de una banda formada en Bilbao en el año 2015 bajo la denominación de Nightmare Within. Sobreviven de esos inicios Sergio e Iván, guitarra y batería respectivamente, y en 2018 la formación se cambia de nombre, se asienta con Gorka Díez entrando, aparte de los ya comentados Sergio e Iván, entrando junto a ellos, Gorka Díez en la guitarra, Ander Baz en el bajo y Pincho en la voz. Y bueno, pues nos han presentado un primer EP de título Silence is Violence, que se disfruta muchísimo porque son 5 temas muy variados que uno sabe que lo encasilla dentro de la caña, porque meten caña, pero bueno, no tienen partes thrash, tienen partes death, algo de black, a veces es bastante ecléctico. Y bueno, el otro día me quedé con un Golden Empire, que puede ser de lo más, tal vez melódico, accesible a una primera escucha. Me voy a quedar hoy con este Social Dementia, que es con el cual abren y que tiene un tinte tal vez un poquito más experimental con algunas aportaciones de samplers y de teclados, para seguir desgranando y disfrutando de este primer EP que nos llegan de los vizcaínos Empire of Disease. We'll be right back. De esta manera se abre este Silence is Violence, primer EP que recibimos de Empire of Disease, banda vizcaína, y como podéis apreciar, pues dentro de la bueno, agresividad, la caña, la contundencia que encontramos, en este caso hay ese pequeño o gran toque, ¿no? En este caso un poco experimental con esos samples teclados que luego en otros temas desaparecen, son una banda mucho más tal vez directa. Y la verdad que el disco se hace variado y me gusta que no sea tampoco completamente etiquetable, no sé, dentro del thrash, dentro del death, dentro del black. En cualquier caso es una banda pues que busca esa agresividad, no exenta en algunos momentos de melodía y con buenos detalles también a nivel técnico, con buenas guitarras como podéis apreciar. Y bueno, pues un primer EP, cuidado, para irse dando a conocer, Empire of Disease, que si todo va bien pasarán próximamente también por aquí, por nuestro programa. Y ahora vamos a irnos a tierras italianas con una banda que ha sido protagonista durante este verano, ya que estuvieron teloneando a Flotsam and Jetsam. Y bueno, la verdad que dieron el do de pecho, por lo menos en la actuación que yo tuve oportunidad de ver. En este caso fue en Valladolid, supongo que los que les visteis por aquí, por Portugalete o en cualquier otro lugar, pues probablemente si os gusta el thrash metal, pues es una banda que creo que tiene cosas que decir, que llevan ya tiempo funcionando y que próximamente presentan el nuevo disco, del cual ya tenemos este adelanto que compartimos contigo, y si te apetece pues puedes buscar videoclip a través de la red de redes. Chaos Machine es ese próximo trabajo, es el título de ese próximo trabajo, y Frozen Prison Cell, el tema que ya nos anticipan, será lo próximo de los italianos Enemy Inside. We'll be right back. Destruction serán uno de los cabezas de cartel de esta próxima edición del Die Metal Fest, que tendrá lugar los próximos días 27 y 28 de septiembre en Dima, y ahí les tenemos sonando con su último trabajo, en principio con el disco que vendrán presentando, aunque no faltarán seguro en ese repertorio algunos de los clásicos de la formación alemana, como no. Born to Perish es el título de este último trabajo de la banda, y hemos aprovechado pues también para presentártelo, aparte de para seguir difundiendo, ¿no? Apoyando un poquito ese gran festival que se viene haciendo ya por quinta ocasión en Dima, un festival totalmente recomendable, que este año pues bueno, viene con algún cambio, viene con un crecimiento que yo creo que todos tenemos que celebrar, porque es una gran noticia que aquí en Vizcaya se asiente un festival, y no solo que se asiente, sino que siga dando pasos importantes al frente, y precisamente para ello pues tenemos a alguien que bueno, que está dentro de la organización del festival, aunque conocemos pues por otras muchas facetas, ¿no? Fotógrafo oficial del festival, fotógrafo de otros muchos festivales y fotógrafo de muchos conciertos, de muchas bandas, y también con una actividad importante como promotor, ¿no? Unai Endemaño.
Hola, Antonio. Buenas tardes.
Buenas tardes, y para mí un auténtico placer tenerte aquí.
Gracias, tío.
Que no sabía que era la primera vez, no sé por qué tenía
sí,
yo
sí, sí,
tenía yo eso. En mente que habías estado alguna vez, pero...
Sí, no ha coincidido, ha sido raro.
Pues qué fallo, alguna vez tendremos que llamarte, pero para entrevistarte un poquito más en profundidad a ti.
No hay problema.
Tal vez, ¿no? Porque son muchas cosas en las que te metes ya, ¿eh?
Demasiadas, así ando.
Sí.
Durmiendo poco.
Sí, porque además sigues teniendo también conciertos. Por ejemplo, hemos comenzado con el de Evadne, bueno, Evadne, Dormant y Demonic.
Sí, este sábado.
Que ese también es lo llevas tú, uh-huh. Y que por supuesto lo recomendamos. Es decir, que se te solapan, ¿no?
Se me solapan las actividades, sí. Este sábado, como bien has dicho, tenemos a Evadne, Dormant y Demonic, uh-huh, en la Groove de Portugalete. Y ya la semana siguiente tenemos el Die Metal, que es, vamos, el plato fuerte de la temporada.
Y aparte supongo que seguirás teniendo tus asuntos con bandas, ¿no?
Sí, claro. Tengo sesiones de fotos por terminar, muchas historias entre medias, o sea... No te podría ir contando porque son demasiadas.
Tú y empleado, ¿no?
¿Qué, sí,
¿qué
sí.
tal se lleva todo? Porque yo, a ver, al final hacemos esto de la radio... Lo llevamos como podemos y a veces nos tenemos que hacer malabares para llevar todo adelante. Supongo que en tu caso también un poquito así, ¿no? Compaginando otros aspectos de la vida con toda esa actividad que llevas en torno a la música.
Yo creo que la mayoría de los que estamos en este rollo hacemos así. O sea, estamos todo el rato haciendo malabares para hacer una cosa u otra. O sea, que vivamos únicamente de hacer una sola cosa, no, es que no hay ninguno. O sea, no sé si habrá alguno en toda España, pero ni los más grandes, me parece. Sí, a mí.
Complicado.
Que están solo con una cosa. O sea, todos estamos haciendo lo que podemos aquí, allá. Luego estamos los que nos metemos ya en, yo creo que, demasiadas cosas y nos pasamos un poco de frenada. Pero bueno, es un problema que todos males sean esos.
Bueno, eso es. Y este año has entrado de lleno en la organización del festival también, del Die Metal Fest.
Sí, sí.
Yo no
sí.
sé si otros años, aparte de como fotógrafo, has hecho más cosas, pero este año la verdad que sí que te has volcado mucho en lo que es ya la organización, la promoción,
sí, sí.
Difundir el evento, moverlo. Vamos, que estás currando de lleno, ¿no? Dentro de lo que es el festival.
Sí, sí, totalmente. A ver, otros años haber estado como fotógrafo oficial, creo que llevo desde el segundo año, si no me acuerdo mal.
Que este es el quinto, recordemos.
Sí, ese es el quinto, eso es. He estado casi desde el primer momento como fotógrafo oficial del Festi, y mi relación con el Festi siempre ha sido muy estrecha. Siempre me ha gustado mucho lo que se mueve allí, la manera de funcionar de la gente, todo en general. Y al final este año he decidido dar el paso y implicarme todavía más. Uh-huh. Porque realmente es un festival en el que creo y... Vamos, me parece que hay que apoyarlo, o sea, hay que levantarlo como sea.
Eso es, sí, porque es un festival que también está creciendo y yo creo que va requiriendo también más personal, ¿no? Más apoyo, más infraestructura. Este año es importante el salto que se ha dado con bandas internacionales, ¿no?
Sí, claro, era la idea. La idea era dar un salto. Después del triunfo del año pasado, uh-huh, el triunfo de público que hubo, que bueno, ya lo viste, fue increíble, o sea, estuvo petado.
Sí.
Todo el pueblo lleno de gente. Pues este año había que dar un salto. Había que dar un salto para hacerlo crecer todavía más. Y el paso necesario, yo creo que era meter grupos internacionales.
Uh-huh.
De ahí, vete a saber hasta dónde llegamos. Pero por lo menos lo estamos intentando. Eso desde luego no nos venimos abajo.
¿Es la propia respuesta del público la que ha podido hacer que el festival vaya creciendo? O igual también un poco estaba en mente. Porque es un festival que la filosofía que ha tenido ha sido apoyar a bandas muy del momento. Lo que no hace casi ningún festival. Bueno, por lo menos... a un gran nivel, es difícil encontrar carteles como los que ha tenido el D-Metal, que por ejemplo se corresponde mucho con las bandas que hemos apoyado en programas como es este caso, ¿no? Uh-huh. O sea, esos grupos que para mí están marcando el presente y que sin embargo luego lo tienen muy complicado para llegar a esos otros festivales donde vamos a decir que siempre van un poquito los mismos, ¿no?
Hombre, la mayoría de los, yo creo que los carteles del D-Metal se han compuesto casi todo por bandas jóvenes, como tú bien has dicho, muy de presente. Más que de pasado,
eso
como
es.
Se pueden...
De presente y futuro.
Sí, eso es. Y eso hemos tratado también este año, básicamente. Hombre, también hay leyendas, obviamente, como Bonfire o Coma. O sea, porque claro, al final la gente, tú lo sabes, o sea, por lo que más acude es por los grandes nombres. Uh-huh. Eso es inevitable. Pero hay que dar cabida toda la que se pueda a bandas pequeñas y emergentes. Uh-huh. O sea, si no... No tiene sentido todo esto.
Eso es. Es que, de hecho, el festival no pierde para nada lo que es esa filosofía. Hay que decirlo así, ¿no? Se han metido una serie de grupos igual con una popularidad mayor, ¿no? Con una relevancia también histórica en la música mayor que la que ha habido en otras ediciones. Pero si uno mira el cartel, que luego, por cierto, repasaremos si quieres,
sí.
Sigue viendo a esas bandas que siguen representando lo que ha sido la filosofía del festival desde el principio, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente. De hecho, Chillrain fueron los primeros que encabezaron el festival el primer año y este año vuelven. Que van a hacer un show especial por su 10º aniversario, con una puesta en escena como nunca han hecho. O sea, vamos, me refiero, la filosofía del Festi se ha mantenido intacta prácticamente. Lo único que ha cambiado ha sido el tema de la entrada, que se ha hecho una especie de término medio, como por decirlo de alguna manera, porque casi la mitad del Festi
es
gratuito, en realidad. Pero la parte, como quien dice... A ver, más conocida, de los grupos más conocidos o más vistosa, pues esta es de pago. Pero bueno, es que es una manera realmente de crecer sin perder quiénes somos.
Eso es.
Es lo que tratamos.
Trajo cierta polémica, ¿no? El hecho de poner entrada y que ver cómo somos también lo mal que nos acostumbramos. Porque, claro, queremos tener un festival enorme, un festival grande, tenerlo... gratis y, claro, en este caso estamos hablando de que ya hay bandas internacionales, de que el festival va creciendo, que el precio a mí me parece que es muy asequible y que encima son 4 escenarios y 2 son de pago y los otros 2 son gratuitos y encima hay programación durante todo el día. Es decir, quiero decir que no es que los primeros conciertos sean gratis y a las 6 de la tarde la gente se va para casa y ya está, sino que realmente durante toda la jornada hay oportunidad de seguir viendo conciertos gratuitos,
sí.
¿No?
O sea, aparte de los conciertos gratuitos hay programación alternativa hay pruebas de folclore vasco. Uh-huh. O sea, hay pruebas de Bercholaris, va a haber Bercholaris también, o sea, va a haber actividades infantiles.
La charla también.
Eso es, una charla por la mañana también sobre, bueno, el tema de la charla merecería un capítulo aparte porque va a ser bastante importante, lo hemos anunciado hoy mismo, uh-huh. Va a ser sobre las mujeres pioneras en el rock en Euskadi. Uh-huh. Y una de las protagonistas con la que he estado hablando hace un momento va a ser Marilu.
Sí.
Va a ser bastante importante. Uh-huh. Realmente va a haber gente muy muy gorda que desvelaremos en nada. Bueno, como íbamos diciendo, que sí, no es solo un par de escenarios con, yo que sé, 10 grupos tocando, o sea, es realmente todo un conglomerado de cosas y por un precio que es ridículo.
Claro.
Las primeras entradas salieron a 20 euros.
Eso es.
Ahora las tenemos a 25, pero bueno...
Sigue siendo cualquier banda, Bonfire o Destruction, te vienen solo ellos, a cobrar eso o más.
Claro.
O sea, yo sigo pensando que es muy asequible y que además es muy entendible, porque claro, estas cosas no solamente es el trabajo que conlleva organizarlo, ¿no? Que eso muchas veces la gente no lo ve o no lo tiene en cuenta, sino que estamos hablando... Evidentemente de unos grupos que ya vienen de fuera, que tienen un caché, que tienen...
O sea, claro.
Conlleva más gastos y evidentemente eso conlleva que el público tenga que poner de su parte, que no sea ya solamente la asistencia, el consumo allí, en barra, lo que sea, sino que ya evidentemente tiene que haber una entrada. Yo creo que es lógico, pero ¿todo el mundo no lo ha entendido igual o más o menos ya la gente se ha ido haciendo la idea?
Yo creo que casi todo el mundo yo creo que lo habrá entendido, pero sí que sé que hay gente a la que le va a echar para atrás eso. Uh-huh. Sí que hay gente que le va a echar para atrás porque eso, la mera etiqueta gratis ya hace que vaya cualquiera y siempre anima a la gente. Le pones un pequeño precio, aunque sea un precio simbólico como este, porque es simbólico. Claro. Es simbólico, de hecho, repetimos, porque es un festival sin ánimo de lucro en el que ninguno de los que estamos ahí currando todo el año, organizando tal, o sea, de ahí no vamos a sacar por todo esto. Y claro, por eso podemos poner ese precio, si no, no podríamos.
Es que una cosa es no tener ánimo de lucro, pero tampoco ánimo de gasto. Es decir,
eso es.
No puedes estarte arriesgando
eso
a perder
es.
Tu dinero
eso es.
De una manera tan...
Vamos,
que aún así te arriesgas, porque una vez que ya pones en marcha un proyecto de este tipo,
no, claro.
Tampoco te garantiza nadie que vaya a salir como uno espera, que yo espero que en este caso sí que sea así, y que por lo menos sirva para garantizar una sexta edición, por lo menos para eso, incluso que se pueda conseguir mucho más, ¿no? Pero que
es lo que esperamos, eso es lo que esperamos, pero desde luego es una apuesta también, o sea, es una apuesta porque en Euskadi y en Vizcaya concretamente haya un festival importante de metal, como ha habido antaño. Lo que pasa es que antaño habrían sido festivales movidos por promotoras muy grandes, con mucho dinero detrás, y esto es algo hecho de otra manera, completamente diferente. Pero queremos que sea igual de grande, igual de espectacular, y que la gente lo recuerde con el mismo cariño dentro de 10 años, ¿sabes? Como nos acordamos nosotros de Metal Way, de Guernica, del Covetas, pues todo eso. Nos gustaría, evidentemente. Y para llegar a eso hay que ir, obviamente, poniendo entrada, aunque sea algo ridículo. Porque es que no tenemos otra manera, es imposible. Si no, el año pasado, yo lo he comentado alguna vez en redes, bien lo sabes, que fue un triunfo absoluto de público, vamos, se petó el pueblo, pero se perdió dinero, o sea, que únicamente con las barras y con el merch, es que no da, o sea, es materialmente imposible. Y claro, si quieres crecer un poco, un mínimo poco a poco, que sea pasitos pequeños, tienes que hacer algo. Es así, vamos, la gente lo tiene que entender, es que no es tan complicado.
Bueno, pues yo creo que se ha ido consiguiendo, y ya verás como este año también, al final, yo creo que el D-Metal volverá a ser un éxito, porque claro que tenemos necesidad de ese festival aquí en Vizcaya. Claro. Por cierto, que hay que decir que, no sé si es novedad o no, pero otros años no estaban todos los escenarios cubiertos, ¿o sí?
Este año van a estar
todos cubiertos.
Sí, están todos cubiertos. Sí, sí. Dos están cubiertos por carpas, o sea, los dos de pago están cubiertos por carpas. O sea que no va a haber ningún problema con el tema de la lluvia. El otro va a ser en el frontón, por lo cual también está cubierto. Y el otro va a ser el Cova, el Gasteche.
Sí.
Así que también está cubierto, no hay pega.
Son dos jornadas y la primera es un poquito como la bienvenida, ¿no? La primera que esa es gratuita, la del 27
va a ser todo en el Cova, sí. Y va a ser gratuita, sí. Es una especie de fiesta de presentación en realidad. A ver, es una primera jornada, pero es una primera jornada pues bastante seria. Pero bueno, no es lo mismo, claro. El segundo día es donde se agolpa todo. Al final hemos pensado un poco sobre todo en la posibilidad de la gente desplazarse hasta Dima.
Eso es.
Que claro, desplazarse dos días hasta Dima no es lo mismo que hasta Bilbao, que hay cantidad de medios. O sea, hasta Dima al final la gente puede ir un día, pero dos se tiene que quedar allí. Y hay que habituar a la gente poco a poco. En eso estamos.
Y para la gente que venga de fuera de Vizcaya, por ejemplo, como yo personalmente no he estado nunca en Dima, porque tengo que decir que otros años no he ido al festival. Sí que me he enterado de cómo ha ido funcionando.
Yo pensaba que habías estado.
Pues no, igual que yo pensaba que tú habías estado en la radio y no habías estado. Pero sí que es verdad que he venido siguiendo, ¿no?, la evolución del festival,
sí.
Y de eso sí me he ido enterando, ¿no? Pero para la gente que venga de fuera, ¿cómo es, por ejemplo, Dima, ¿no? ¿Cómo es?
Pues es un pueblo precioso en medio de un valle. Sí. O sea, en medio del Valle Arratia. Entre montañas, ¿eh?, con un río al lado, o sea, como te puedes imaginar, una postal. O sea, lo que pasa es que realmente somos tan gañanes que no lo estamos explotando realmente, yo creo, como deberíamos. Pero es un pueblo precioso. Y ese es uno de los mayores encantos que tiene el festival. Es como el Metal Camp, o que ahora se llama Metal Days, que lo hacen en Tolmin, ahí también al lado, y explotan realmente el sitio donde están. Pues Dima no tiene nada que envidiar a eso.
¿Y para hospedarse, posibilidad de acampar?
Acampar, hay camping.
Sí, hay camping.
Tenemos camping ahí con sitio de sobra. Sí, sí.
Bueno, pues también sería bueno que la gente viniera de fuera, que además con bandas internacionales como es el caso.
Es la idea también, claro.
Claro,
es la idea.
Yo creo que este año igual se va a notar más que gente se desplace.
Sí, sí, sí. Lo estamos notando ya en la venta de entradas, ya, vamos, y la gente que nos comenta, los mensajes, estamos notando que más gente de fuera, cada vez más gente de fuera va a venir. Y claro, eso es crecer
eso
al
es.
Final.
Pues si te parece, repasamos el cartel, a ver si lo veo bien, porque lo tengo aquí un poquito en pequeñito, pero sí. espero que más o menos lo vea. El viernes 27 tenemos a Eleven Plague, a Ukaya, a Elbereth, a Nice y a Balmog. Luego, bueno, hay una pinchada, ¿no? Al final de pinchada también. De cada día.
Sí.
Eso, el viernes, que como hemos dicho, es casi una fiesta de bienvenida en el Gasteche.
Algo así.
En el Cova y gratis todos los conciertos.
Eso es.
O sea que.
Y cubierto también.
Y cubierto, eso es. Cubierto, ya hemos dicho que además los cuatro escenarios.
Sí, sí, sí. Importante repetirlo porque a la gente no le gusta nada mojarse, ya sabes. Sí, es normal.
Y de todas formas, a ver, que no sé lo que dan el tiempo, pero yo creo que no dan lluvia de momento, ¿eh?
No, de momento no dan lluvia. Pero bueno, mejor. Así con todo, hay que estamos prevenidos.
No, o sea, hay que andarse con cuidado con
sí,
eso de la lluvia.
Sí, sí, claro.
Y el sábado 28, pues bueno, ya sabemos que hay, como hemos comentado, hay actividades desde por la mañana, la charla sí. que acabas de comentar.
Desde las 11, sí.
Actividades infantiles, bueno, luego está la comida también, ¿no? Y,
eso es, también. También claro. Hay una comida popular, vamos, como se suele hacer en las grandes fiestas de los pueblos, pues es lo mismo, porque al final es que el D-Metal es como una fiesta de... Yo siempre digo que es como una fiesta de pueblo, pero heavy. Uh-huh. O sea, es lo mismo, es el mismo espíritu, y claro, el que lo vive pues casi siempre repite, es por eso.
Uh-huh. Entonces, y luego, lo que son las bandas, pues tenemos a Hex, Legend Belcha, El Altar del Holocausto, Soldier, Rise to Fall, Leyenda, The Broken Horizon, Coma... Uh-huh. Stone Black,
Strike Back,
es que te digo, lo tengo un coquín pequeñito
no te
y ahí se me va un poquito la vista. Luego, Bonflower
se han caído.
¿Ah, sí?
Sí, lo anunciamos hace un par de días. Y de hecho, mira, te puedo decir en primicia, no sé si creo que no se hemos anunciado todavía.
Vale, perfecto.
Pero venga, luego lo voy a soltar porque creo que se va a decir esta noche. Uh-huh. O sea, que cojones, da igual. Isate Falchúa.
Vale.
Los de Amurrio.
Perfecto.
Van a ser los sustitutos. Y ha tenido que ser, a ver, ha sido una cosa de última hora por temas laborales. Lo de Bonflower. Es una pena, pero bueno, nos hemos movido lo más rápido que hemos podido y ya es el sustituto.
Eso es, y cosas que en los festivales... Pasan festivales súper grandes, pero súper, súper grandes, con presupuestos tremendos, pues
claro,
se entiende perfectamente. El debe está en mi caso, que yo no me había enterado, porque sí. Comanda también a mil historias, seguro que me habéis mandado el email y ni me he fijado.
Sí, 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 lo hemos hecho, pero es lo normal, tío, es lo normal.
Bueno, como hemos dicho, luego de Destruction, Orion Child, que han sido de los invitados en el último programa, hemos estado hablando con Orion Child y con Misanthropy, que también están esa jornada... del sábado, Bonfire, luego tendremos a Fear Crowd, Tragedy, Children y Insaniam, que son los que cierran.
Eso es.
Antes de, bueno, y también es de recordar que también hay pinchada al final del día. Pues ese es todo el cartel.
Sí.
Que a mí me parece un cartelazo variado con que ya en los mismos cabezas de cartel está clara la variedad que hay de un grupo, por ejemplo, como Bonfire a uno como Destruction, pues hay un abismo, ¿no? Y todo eso demuestra la apertura dentro de lo que es el metal, rock duro, hard rock también. Bonfire Bobby no deja de ser una banda de heavy metal, pero tiene un punto más hard rock también en su caso. Yo creo que deja bien a las claras que es un festival que apuesta por toda vertiente que entre dentro de todo lo que podemos considerar nuestra cultura, ¿no? De heavy metal en general.
Totalmente. Desde Coma, que es más general, es de la más generalista que hay, yo creo, en este cartel. Destrucción es algo más extremo. O sea, hay un poco de todo. Se ha intentado, por lo menos. O sea, oye, si preguntas a unos a otros, siempre te va a decir que falta algo, falta más de esto, más del otro, pero bueno, yo además particularmente, que soy el que realizó prácticamente casi todo el cartel, te puedo decir que he intentado englobar todos los estilos posibles, hacer algo realmente como te he comentado, o sea, hacer una fiesta del heavy, una fiesta del metal,
claro.
O sea, aquí, no algo para mí, ¿sabes? No es un cartel para mí, con lo que me gusta a mí...
Te pueden gustar a ti, pero teniendo en cuenta todas las vertientes.
Evidentemente, me parece que todas son buenas bandas. Eso sí, no he metido nada que diga, pues bueno, pues que me dé vergüenza, ¿sabes? O sea, son todos grupos que me gustan realmente.
Luego es un quebradero de cabeza cuando coinciden las actuaciones, ¿no? Sobre todo para ti como fotógrafo. Ya vas a estar corriendo de escenario a escenario.
Sí,
no,
pero bueno, acompañándome con las fotos va a estar Eider Iturriaga, que es una jefa, vamos, o sea...
Entre los dos cubrís todo.
Sí, entre los dos cubriremos todo sin problema, yo creo, sí. Y no hay pega, no va a haber pega.
Luego también, cuando se monta un cartel, lo complicado a veces es, vamos, poner un poco el límite de bandas. No sé si habéis tenido, decir, hay que poner un límite, porque...
Sí.
Sé por experiencia también que cuando montas algo de esto, también te surgen un montón de bandas que se te ofrecen, gente que quiere tocar, y puedes hacer un festival de todo el año.
Te puedes imaginar. Una cosa,
cada fin de semana puedes hacer un D-Metal.
Cosa así de grande, tienes ofertas a millón. Mm. Tienes ofertas a millón y no puedes. O sea, claro. Tienes que elegirlo muy bien... O sea,
ha ocurrido, ¿no? Que ha habido gente a la que ha habido que decirle, mira, este año.
Claro, claro.
Igual para otro.
De hecho, a ver, yo estoy a la espera la semana que viene, si tengo suerte de poder confirmar para que en el mismo D-Metal, el mismo sábado del D-Metal, poder anunciar ya, aunque sea un par de bandas, para el año que viene.
Joder, pues qué buena noticia.
Es lo que me gustaría. Yo estoy trabajando en ello y yo creo que sí, podré. Pero todavía no lo sé seguro.
Y es una buena noticia porque eso significa que tenéis la convicción.
Yo
de
sí.
Que el festival, de que el
yo
festival,
personalmente sí. Es. Pero claro, me tienen que ayudar un poco los números.
Claro, eso lo entendemos, pero bueno, por lo menos tenéis esa convicción, ¿no?
Sí,
de que
sí,
el
no,
D-Metal
no, no.
es la quinta edición, está creciendo y,
hombre, claro.
Y piensa seguir y hacer su festival.
No se mete uno en un embolado de estos para decir, bueno, pues lo hago un año y ya lo dejo. Yo por lo menos no.
Luego yo creo que la fecha también es un... Para mí es acertada en el sentido de que ya...
Es el último.
Eso es.
Es el último.
Han pasado... Tienes menos posibilidades de que se solape con otros festivales, que a veces ocurre. Que,
eso,
claro,
es.
Te meten un festival de estos mastodónticos que coincide el mismo día...
Y estás muerto.
Estás muerto porque, claro, es que la competencia... Bueno, es que no se puede competir
contra
algunos, ¿no? Ojalá algún día así, ¿no?
No, pero estamos lejos de esa liga.
Pero por eso tendremos que hacer grandes a estos grupos, porque si seguís apostando por esta filosofía...
Eso es.
Está claro que ya va siendo hora de que ese relevo generacional, vamos a decir, que pueda llegar, y el D-Metal es un claro ejemplo...
Poco a poco.
Un claro ejemplo de un festival que apuesta precisamente por...
Hombre, estamos intentándolo, desde luego, sí.
Pues yo la verdad que os aplaudo, ¿eh? Aplaudo toda esta iniciativa, porque además es una, ya digo, es una forma de hacer las cosas que a mí pues me gusta. No he estado en otros años, pues porque por diferentes motivos, me coinciden otros conciertos, me coincide,
sí, sí.
La vida también particular, pues también tiene sus complicaciones, y a veces uno tira a lo cómodo y decir, un concierto y tener un poco más tiempo para lo que es tu propia vida, pues también a veces,
claro,
igual, por comodidad lo hemos hecho, pero no porque no nos haya dado envidia luego encima ver esas fotos tuyas, por ejemplo, con el ambiente, con la gente,
sí,
hablando maravillas del festival.
Sí, 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 sí. Lo mejor de verdad del festival, aparte de los grupos, aparte de todo, cualquier historia técnica que os te puedan contar, es el ambiente que se monta allí. O sea, sí, el ambiente es maravilloso. Uh-huh. Sobre todo antes con una comida popular, todo el mundo riendo. Hay metalolimpiadas, por ejemplo, que no hemos comentado. Ha sido, a ver, eso... hay pruebas diferentes, no tirar la Biblia, tirar una Biblia al mayor, sí, sí, a mayor distancia posible, por ejemplo, beber un cachi en el menor tiempo posible, cosas así.
Vamos, pruebas, olimpiadas metaleras totales.
Olimpiadas metaleras, sí, sí, bastante bastante así, pero que te partes la caja, o sea, es divertidísimo, es súper divertido. Y claro, eso justo después de la comida, pues crea un ambiente muy guay, muy guay, ¿sabes? Entona mucho. Aparte, también hay actividades pa chiquis. O sea, está pensado realmente como un evento, como una fiesta para toda familia.
Eso,
o sea,
es.
No es algo, no es un festival, ¿cómo decirlo? Que te vende algo. O sea, es como una fiesta realmente, es una fiesta.
Es una forma de acoger a todo el mundo que quiera.
Eso es, muy acogedor, es muy acogedor.
Muy acogedor, claro que
eso
sí.
Eso es muy acogedor, esa es la palabra, tío.
Bueno, pues muchas gracias por haber venido, Unai, que yo voy a dejarme en el debe. Bueno, uh-huh. Aparte, yo te digo desde ya que esta es tu casa, o sea, donde esté nuestro programa de radio. O sea, alguna vez crees que tienes algo en lo que te pueda echar un cable, o sea, no me lo pides, o sea, me lo dices y dices, oye, Antonio, tal día me quiero pasar por la radio porque quiero anunciar tal cosa.
Volveremos y... a alguna cosa, porque ya sabes que si estoy metido en mil mierdas al
pues
final.
Eso, pues si alguna vez tienes
después
algo
de,
así...
Después de... A ver, el 5, no, el 4 de octubre, es el 4, no me acuerdo. ¿Cuándo toca Line en el Café Anchoqui? El 4.
Ahora mismo intento vivir casi a la semana porque hay tantas cosas.
Ya.
De hecho, sí, precisamente, si no has pasado por aquí antes, es precisamente por eso, porque tengo tantas cosas,
claro,
que uno no puede estar al tanto de
yo,
todo.
Mira,
¿no?
Yo importante para el mes que viene, tengo el Ilunta Sunar en Gawa, uh-huh, con Interarma, Totengot, Helleborn y Kesia. Uh-huh. Que también que me parece que van a venir de Kesia. Me suena.
Sí.
Me suena. Y por ejemplo, pero que te digo que tengo movidas cada semana al final.
Sí, sí, sí.
O sea, podría pasarme la vida aquí.
Pues, pero bueno, cuando tengas algo, nosotros anunciarte los conciertos, eso por descontado, ¿no? Porque lo venimos haciendo además.
Gracias,
tío. De forma general. Y cuando tengas algo que consideres que es especial, lo que sea.
Sí,
que
hombre, el D-Metal es especial,
que,
eso sí.
Eso es. Sí, esto eso no, sí que considerábamos, sí, que era importante que
sí,
estuvieras.
Esto merece la pena.
Que estuvieras aquí. Y los conciertos, igual que hemos empezado anunciando el de este sábado en Portugalete, pues por supuesto que seguiremos haciéndolo, porque creo que es importantísimo que la música siga viva en el directo, o sea, que siga asistiendo la gente a los conciertos.
En ello estamos, tío, ya sabes.
Y cuando tengas cualquier cosa, pues que me digas, oye, Antonio, déjame un poquito el micro que tengo que decir algo.
A tope, y cuatro chorradas.
Pues, eso es, pues aquí lo tienes, o lo que te falta es hacer tu propio programa de radio.
Sí, venga ya, no fastidies. Estuve haciendo hace como 20 años, ¿sabes? Pero nada, no es lo mío. A ti se te da mucho mejor.
Seguro que se te daba bien.
Nah, calla, a ti se te da bien, a mí no.
Seguro que sí. Pues vamos a poner a Tragedy, porque creo que es una de esas bandas que está consiguiendo nombre...
Sí.
y que es una auténtica joya y quiero pincharlo, y luego cerramos un poco el apartado del D-Metal con Bonfire, ¿vale?
Perfecto.
Y lo he dicho, que salga muy bien esta quinta edición del D-Metal Fest. Si me dejo algo, no me he dejado nada fuera, ¿no?
No, creo que no. Podríamos seguir hablando dos horas, pero no, pues ya vale.
Hacemos una charla especial. Bueno, pues lo he dicho. Escuchamos Trayeri, que creo que es uno de esos grupos que hay que tener muy, muy, pero que muy en cuenta, que estará dentro de este cartel del D-Metal Fest. Y luego ponemos un poco a Bonfire como otro cabeza de cartel.
Perfecto.
¿De? Venga, Unai, hasta otra.
Muchas gracias, Antonio. Agur.
Coming in, beware the fire necessary.
bueno, se me han colado ahí dos temas a la vez. Es un desliz de estos del directo, así que voy a darle desde el principio a este tema de Bonfire, pues que pues, pidiendo disculpas, por supuesto, porque no haya comenzado sonando como a mí me hubiera gustado, este Stand or Fall, que pertenece a Temple of Lies, este último trabajo de Bonfire. Recordad que Bonfire son otro de los cabezas de cartel de ese próximo Dimetal Fest, que ha sido protagonista hoy aquí en La Mirada Negra. Hemos repasado el cartel, hemos hablado de los entresijos del festival y, por supuesto, te recomendamos que lo disfrutes 27 y 28 de septiembre en Dima. Continuamos la transmisión retomando este último trabajo de la banda de Ciudad Real, concretamente de la localidad de Argamasilla de Alba, de Against Myself, con este tema que, bueno, pues en concreto fue single, tiene su videoclip y que no recuerdo que hayamos pinchado en el programa, aunque la banda sí que ha sonado por aquí, pero este de Wanderer, ya digo, no tengo ahora mismo el recuerdo de si ha sonado o no. Me apetecía recuperarlo porque es uno de esos discos que últimamente pues a mí me han gustado. Vimos a la banda además en directo hace poquitos meses y nos marchábamos de vacaciones prácticamente con la noticia en caliente de la salida del grupo de manera bastante abrupta de su vocalista Irene Villegas. Por lo que he visto, todavía no han anunciado nueva vocalista, pero al parecer la banda comenta en sus redes que se le está poniendo el listón muy alto para elegir sustituta en ese puesto, así que le deseamos lo mejor en esa búsqueda de nueva vocalista y que sigan rulando y que sigan presentando este Unity por todos los lugares, porque la verdad que considero que es una gran obra, y a las pruebas me remito, a lo que acabamos de escuchar, por ejemplo, sin ir más lejos. Seguimos con conciertos que vendrán para finales de año, conciertos muy especiales, porque tras casi 10 años de parón, Valhalla va a volver a subirse a los escenarios en un único concierto, según se nos informa. Ya sabemos luego cómo es esto, ojalá que no sea único, oye, igual es el principio de algo, quién sabe. Pero el caso es que va a ser una oportunidad importante de ver de nuevo a los vizcaínos en directo después de esos 10 años. Lo van a hacer en un festival que lleva su propio nombre, que es el Valhalla Fest, y en ese festival que tendrá lugar en la Sala Santana 27 de Bilbao, aparte de los propios Valhalla, pues se van a reunir otros proyectos donde precisamente tenemos integrantes de la formación, integrantes de Valhalla. Es decir, a Valhalla se unen Ad Aeternum, Los Cojones y el Reno Renardo. Y con eso se conforma un cartelazo variado y muy interesante, ¿eh? Y el 27 de diciembre pues es una fecha a apuntar y a disfrutar. Además, nos dicen que todos los beneficios que genere el concierto van a ir destinados a la Asociación de Padres y Madres de Niños y Niñas Adolescentes con Cáncer de Vizcaya. Así que además pues hay una buena causa detrás y desde luego una oportunidad que espero poder disfrutar, porque de hecho ya mismo me la apunto. Y retomamos este tema precisamente de Valhalla, este Metalopolis de aquel Once Upon a Time. All gates are gorgeous, you come the wrong way. Tal vez la banda no tuvo la suerte o el reconocimiento merecido, pero podían haber entrado perfectamente en aquel resurgir de finales, principios del siglo del power metal que ellos enarbolaban de una manera excelente, y para muestra pues se quedan trabajos como este, que data del año 2001, si no me equivoco. Habían editado anteriormente Beyond the Underworld y posteriormente editarían Nightbreed y The Aftermath. Luego la banda pues se separaría definitivamente, y ahora ese 27 de diciembre de este año 2019 Valhalla se volverán a subir a un escenario. Power metal precisamente es lo que practican los valencianos Ignis Anima. Hace ya algún tiempo se editó este Bajo el yugo del tiempo, que todavía no había sonado por aquí, y bueno, pues vamos a retomarlo en el día de hoy. Pirámides de sangre es lo que suena desde Valencia, Ignis Anima. Ignis Anima, que va a sonar mejor de lo que está empezando a sonar, porque estoy viendo que está dando ya algunos pequeños problemas el lector, algo que vamos a solucionar de manera inmediata. Vamos precisamente con este Bajo el yugo del tiempo y escuchamos ese Pirámides de sangre, que como digo, pertenece a este último trabajo editado hasta la fecha de los valencianos Ignis Anima.
We'll be right back.
modo de ver, uno de los mejores temas que se encuentran dentro de este Bajo el yugo del tiempo, último trabajo que hasta la fecha nos han presentado Ignise Anima. Vamos al ámbito internacional con una gira que vendrá en el mes de diciembre y que tendrá cuatro fechas. Es la de Iron Savior, que estará el jueves 12 de diciembre en Madrid, Sala Soundstage; viernes 13 de diciembre, Burgos, Sala Ciudadela; sábado 14 de diciembre, Valencia, en Paverse Club; y domingo 15 de diciembre en Barcelona, en la Sala Bóveda. Pinchamos ya en pasadas ediciones del programa, antes de irnos de vacaciones, ese Kill or Get Killed, el nuevo trabajo de la banda de Piet Sielk, pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es pinchar a alguna de las bandas que les van a estar acompañando, porque ya sabemos que en esas fechas estarán actuando junto a Aquelarre, o mejor dicho, junto a Iron Savior, estarán actuando Aquelarre, y también estarán actuando Aquelarre, que llegan desde Galicia, si no me equivoco ahora mismo, sí, exactamente, desde Galicia, y Dragonhammer, desde Italia, estarán también dentro de esa gira. Y vamos a ir con Dragonhammer, banda que en 2017 publicaba el que hasta la fecha es su último trabajo, y parece ser que ya están componiendo para el 2020 nuevo disco, pero bueno, o se dan mucha prisa, o para, no sé si llegarán con el disco ese ya bajo el brazo para finales de año, o nos podrán presentar tal vez algo de lo que será ese próximo disco de la banda italiana. Así que de momento nos quedamos con este Obscurity, que data del año 2017, y escuchamos Fighting the Beast. Banda, insisto, que estará actuando junto a Iron Savior en las fechas que te acabo de comentar.
You are-
Pues no son los mismos tiempos para este estilo de música que los que corrían cuando, por ejemplo, el propio Kai Hansen estaba dentro de Iron Savior, pero esa gira de Iron Savior se hace muy interesante y aquí tenemos una banda como Dragon Hammer que además se adscribe de lleno a ese propio estilo del power metal, al igual que hacen Aquelarre. Para los amantes del estilo, una gira importante y yo me alegro mucho. Ojalá podamos estar viendo, por lo menos en Burgos, ¿no?, que nos pide un poco más a mano, pues a ver si podemos estar viendo esta gira de Iron Savior, Aquelarre y Dragon Hammer que acaban de sonar. Seguimos con una novedad de estas, pues bueno, que seguro que está en boca de todos. Lo nuevo de Blind Guardian. Por fin van a cumplir ese sueño, tanto Hansi Kurz como Andre Olbrich, de realizar un trabajo orquestal. Un trabajo que va a contar con una coral y con una orquesta reales y que se pondrá a la venta el próximo día 1 de noviembre. Lo ha bautizado un poco para separarlo con lo que es la carrera habitual de Blind Guardian, pues como Blind Guardian's Twilight Orchestra. Y el título de la obra llevará por título Legacy of the Dark Lands. Al parecer se basa en el libro Die Dunkelland de Marcus Hage, que sitúa su épica historia en el año 1629 y que recientemente pues se ha publicado. Y lo que tenemos ya es un adelanto de ese próximo trabajo de Blind Guardian que compartimos contigo. Point of No Return, como decimos, con orquesta, con coral real. Esto es lo nuevo que Blind Guardian tienen entre manos y seguro que le tiene ya a todos sus seguidores con los dientes muy largos. Pues aquí lo estrenamos hoy en La Mirada Negra. My intention's good, unleash the beast. Hurry up, hurry up, hurry up, at least I'm trying. My mind it tends to slip away. Such wisdom men and that man's gaze. Faces and places, far, far dark ages and pages. It's all revealed to me. Yet everything it shall go down. Let your senses roam to another world while the chains are on. Find this precious stone, do not wait, my son. Leave this world you know, find the key to me.
Sure, there's no more magic, but black magic. the flame. Take part in my revenge. Now enter the storm. Take hold of the flame. And the bell chimes no more. It's time to kill the spark, and I think it's time to kill them all. Oh, watch the trial of man has begun. It has begun. We'll make them believe our reign lasts forevermore. No guiding light, no sacred life, the secret idols. Wake up, my friend, now. Wake up, my friend.
Pues ahí tenemos la muestra del trabajo orquestal que en pocas fechas se va a poner a la venta por parte de los alemanes Blind Guardian. Hemos escuchado este Point of No Return. Seguro que una influencia han sido Blind Guardian para Sauron. Y Sauron estarán actuando este próximo 21 de septiembre en la sala Jimmy Jazz de Gasteiz. Un concierto que viene, bueno, viene con la denominación de un viaje mágico y donde al parecer pues lo que van a hacer es un espectáculo de luces y sonido creado por Sauron, acompañados de pantallas LED interior y por la música de juglares gaditanos. Es decir, una actuación muy especial y una forma de disfrutar en sala pequeña de Sauron de una manera aparentemente espectacular. Una pena que no podamos estar en dos sitios a la vez, porque estaremos en otro lado, estaremos viendo a Evadne Demonic y Dorman, pero la verdad que también nos hacía bastante el poder ver este concierto de Sauron. En cualquier caso, te lo recomendamos. Estarán acompañados por Surbael y, como digo, es este 21 de septiembre en la sala Jimmy Jazz de Gasteiz. Y ya que estamos, pues escuchamos la leyenda de Gambrinus, escuchamos este tema de los propios Sauron. Y recuerda que este próximo sábado, este próximo 21 de septiembre, estarán actuando en la sala Jimmy Jazz de Gasteiz. Escuchamos enseguida a la banda gaditana.
Cuenta el viento que la lluvia a la luna le escuchó. Escondida entre las nubes canturreaba esta canción. Son gentiles los amores, si correspondidos son, mas no siempre son de este color de amor. Soy usurero de las almas, pero buen regalo doy. Sé lo que las damas quieren en un mozo como vos. Te regalo este inefable don. Danzar como el alba en el umbral de este amanecer. Tu gatón, de suerte tú estás.
Pues ahí estarán en Gasteiz y la Jimmy Jazz Sauron este próximo sábado. Vamos con una presentación, lo nuevo de los vizcaínos Hoax Attack, que lleva por nombre Rimaya y que suena de la manera que vais a escuchar con este tema, Malas Artes, que se incluye entre los 10 que componen este nuevo trabajo discográfico de la banda que estará presentando este trabajo aquí en la próxima edición de La Mirada Negra. Serán los invitados en la edición de este próximo sábado. Sensacional banda de metal alternativo vizcaína, Hoax Attack, formados en el año 2011 y nos presentaron en 2015 un discazo como es Indulgencia, y han vuelto a realizar una gran obra con este Rimaya que nos presentan en la actualidad. Estarán en la Sala Seiki de Bilbao el próximo día 27 de septiembre. La verdad que se van acumulando ahora conciertos, además es que ese día 27 yo estaría como en 5 sitios. Pero no podré estar más que en uno, y me da a mí que va a ser en la primera jornada del D-Metal para intentar completar de la mejor manera posible lo que ocurra en el Festival de Dima. Pero insisto, también es una buena opción si te apetece pasarte el 27 por la Seik de Bilbao y ver la presentación en directo de Hoax Attack con este nuevo trabajo discográfico, donde encontramos composiciones de tan buen acabado como es el caso de este Malas Artes que hemos pinchado en el día de hoy para presentar el disco. Y seguimos encarando la recta final del concierto. Vamos a terminar casi con la crónica de Mike Trump, pero nos llega una noticia pues mala, una mala noticia para los que nos gusta el hard rock, el heavy metal melódico. Hace muy poquito, en el Facebook de Tony Mills, su mujer anunciaba el fallecimiento del que fuera vocalista de bandas como Shy, como SHI, o como TNT, entre otras cosas. Ha tenido múltiples formaciones y sin duda ha sido una de las grandes voces para la música, para el heavy metal melódico, en definitiva, para el hard rock. Y la verdad que pues nos apena muchísimo conocer esa noticia. Venía padeciendo un cáncer y, como digo, he comprobado que realmente es así. En el Facebook de Tony Mills aparece ese comunicado de su mujer anunciando hace apenas una hora que su marido ha fallecido, que Tony Mills se nos ha ido y que se apaga con ello una de las grandes voces dentro de nuestra música. Así que le voy a hacer un pequeño homenaje demostrando que este programa es así, es en directo y sobre la marcha, pues le voy a hacer este pequeño homenaje acordándome de aquel trabajo del año 1987 de Shy, como era este es All Arias, y con este Talk to Me, que además, una cosa curiosa, casi antes de que comenzáramos el programa y de manera espontánea en la música de la radio, pues ha sonado sin que nadie lo seleccionara, ha sonado poco antes de que comenzáramos una nueva edición de La Mirada Negra. Tal vez era un poquito premonitorio en este caso para una mala noticia, el fallecimiento de Tony Mills. Como digo, se apaga una de esas grandes voces, aunque realmente siempre quedará impresa en grandes discos y en grandes canciones como esta. Descanse en paz, Tony Mills. Qué pena nos da cuando se nos va uno de los músicos que hemos disfrutado desde, iba a decir, la adolescencia, prácticamente la infancia. Y es el caso de lo que ha ocurrido esta misma tarde, hoy, día 18 de septiembre del 2019, con Tony Mills. Que bueno, y nos deja clásicos el vocalista inglés de aquellos años 80, como es este caso con Shy. Estuvo también con TNT, vino haciendo cosas con otras bandas como Serpentine, como State of Rock, que además tuve oportunidad de disfrutar de esos trabajos y presentarlos en su día aquí en nuestro programa de radio. Y también me parecen buenos discos, por cierto. Así que pues descanse en paz, 57 años tan solo los que contaba, y parece ser que el cáncer finalmente se nos ha llevado a otro gran músico, otro gran vocalista en este caso. Gran vocalista también Mike Trump, que nos visitaba en la sala Urban Ron Cotzet, y vamos a terminar con la crónica precisamente de ese concierto, muy breve, porque además la tenéis un poquito más extensa a través de lamiradanegra.es. Simplemente decir pues que, bueno, es un poco contradictoria la sensación cuando uno se encuentra un músico que ha conocido las mieles del éxito, que ha conocido un poco esa gloria, y que a día de hoy pues uno tiene, yo creo que el privilegio, entre comillas, de disfrutar prácticamente en exclusividad. Y es que tanto Marcus Nance como Mike Trump, que bueno, ambos coincidieron en Freak of Nature, y hubo algo precisamente de eso en el repertorio también, pues bueno, se presentaban en una sala con unas decenas de personas que podían ver el concierto, como digo, prácticamente como si estuvieran directamente con él. De hecho, es que Mike Trump se dirigía a la concurrencia pues prácticamente como si estuviera directamente charlando con nosotros, ¿no? En el cara a cara. Igual que luego se pondría en el Merchant a vender los discos él directamente, firmarlos, abrazar a la gente, pues el concierto prácticamente fue igual. Una muestra de lo que ha sido su trayectoria en solitario, ese pequeño guiño a Freak of Nature, por supuesto, temas de White Lion, que fueron los más celebrados, y entre tema y tema, un montón de anécdotas que compartió con todo el personal de una manera muy cercana, algo que hace de estos conciertos algo muy especial. Yo creo que estas figuras pues todavía tendrían que tener ese tirón, ¿no? De lo que pudieron ser en una época pasada, pero sin embargo queda bastante patente, bastante demostrado, que cuando falta ese apoyo económico, cuando la música se saca de los grandes medios de comunicación, pues estos artistas tienen que tirar del carro, tienen que bajarse de nuevo al fango, y la verdad que es muy meritorio y muy valorable que sepan hacerlo de esta manera, porque él mismo, entre los comentarios que nos dejaba, parecía verse pues muy feliz, ¿no?, en esta situación, diciendo que ahora mismo no cambiaba la situación que tenía actualmente por lo que fue el pasado, y que precisamente esto era algo muchísimo más real. Y la verdad que estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo, porque yo igual, bueno, pues no creo que ya tanto en esos conciertos de masas, ¿no?, que muchas veces dices, ¿dónde se mete este público, ¿no?, después a lo largo del año? Pues evidentemente no hay tanto rockero, y probablemente los rockeros que haya pues somos los que estamos yendo a conciertos como este pasado domingo en la sala Urban Rock Concert, ¿no? Y es que hay que admitirlo así. La verdad que el concierto fue francamente espectacular, muy entrañable, sobre todo semiacústico, porque no fue acústico del todo. Acústica era la que tenía Mike Trump, mientras que Marcus Nance se marcaba auténtica magia, ¿no? Sacaba con su guitarra eléctrica, y entre ambos, con alguna base grabada en alguno de los temas, algunos pequeños guiños, algunos pequeños dejes que acompañaban las canciones, la verdad que hicieron un repertorio que satisfizo sin duda a la concurrencia. 2 horas de concierto las que realizó este dúo, ¿no?, que tuvimos oportunidad de ver en la Urban Rock Concert, y dejar una sensación sobre todo muy humana, aparte de transmitir esa grandeza de esos grandes clásicos que sigue atesorando en su haber, y sin dejar de apostar, por supuesto, por tiempos más actuales con su carrera en solitario. Especialmente entrañable, como digo, este concierto. Hay alguna cosita más que, insisto, os invito a que indaguéis y a que busquéis en nuestra página web, en lamiradanegra.es. La crónica también la hemos compartido con rafabasa.com. Podéis echar ahí un vistazo, porque la verdad que fue un concierto que, bueno, que podíamos estar mucho tiempo hablando sobre esas anécdotas que el vocalista nos brindaba durante esa noche. Y bueno, fue un concierto muy diferente a cómo suena este Lady of the Valley de Pride, de aquel trabajo de White Lion. Porque, como digo, fue llevado a un formato semiacústico, a un formato mucho más intimista, pero creo que este tema que escuchamos en su versión, en aquel trabajo de White Lion, pues bueno, pues en definitiva, creo que fue de los mejores momentos de una gran descarga por parte del vocalista danés. Con ello, con este clásico de Wild Lion, nos despedimos. Lady of the Valley, hasta la próxima. El sábado volvemos contigo. Síganos en lamiradanegra.es. Gracias por la escucha. Agur.
And the lady got